Pues como les decía, para mí no había cosa más bonita que yo poderme sentar a hablar con mi papá. Sentarme, los papás antes llegaban y se iban o a veces como que no tenían tiempo, ¿verdad? Pero qué bueno es. Yo me sentía, cuando yo me sentaba a hablar con mi papá, yo me sentía, wow, me sentí importante. Yo no sé si a usted le pasaba eso. Muy pocas ocasiones uno lo hacía, pero ahora tenemos la oportunidad de hablar con Dios, que es nuestro Padre Celestial. Y hablamos con Dios y nos gozamos de manera especial, de manera grande y de manera poderosa. Hemos estado hablando, la semana pasada empezamos hablando del libro de Samuel, el primer libro de Samuel. Y cubrimos, ¿verdad? Cuando su mamá, Ana, le clamó a Dios por un hijo. Y Dios escuchó su oración y le dio ese hijo. Pero ella había hecho una promesa y le dijo, ella le pidió cómo lo quería varón, lo quería chiquitito. Lo quería varón y Dios se lo dio. ¿Y qué hizo ella? Después de tanto desear un varón, ella le había prometido a Dios que se lo iba a entregar. Y estuvo 3 años con el niño hasta que el niño llegó al momento de ella cumplir su promesa y le llevó el niño, ¿verdad? Al sacerdote Elí. Amén. Yo veo a Dulce con su niño y pensé en esos momentos, en eso, ¿verdad? Así que a los 3 años le llevó el niño. Y vamos a ver lo que pasó. Vamos al capítulo 2 del libro de Primera de Samuel. Y el hermano Guillermo va a leer los primeros 10 versos.
Dice la palabra del Señor, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7. Y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con los príncipes y heredar un sitio de honor. Porque Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tornará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Amén.
Amén. Ahora imagínese usted el corazón de Ana. Tuvo el hijo, lo tuvo 3 años, lo disfrutó, compartió con él. Y ahora va y lo entrega. Yo a veces me ponía a pensar, decía, ¿cómo será el corazón de Ana? El hijo que yo pedí. Y yo me imagino que a lo mejor pasó por su mente una lucha. Yo se lo prometí al Señor. se lo tengo que dar al Señor, porque el Señor me lo dio para ver mi corazón, a ver si yo verdaderamente lo amaba y las cosas que yo le prometía las podía cumplir. Ahí no dice que ella lloró, pero yo me imagino que lloró de alegría. Lloró de saber que en mejores manos su hijo no iba a estar, iba a estar en las manos del sacerdote que le iba a enseñar las cosas de Dios. Hermano, yo quiero que usted entienda esto. Hoy en día la oración ha tomado un rumbo muy diferente a como era antes. Ahora oramos por salir del paso, por decir que oramos. Antes, yo recuerdo, cuando uno se iba de rodillas a hablar con Dios, uno lo primero que hacía era abrir el corazón y saber que uno estaba delante de la presencia de Dios, orando, hablando con Él, hermano. Hoy en día, pues oramos por decir que oramos y muchas veces hasta la oración se convierte en un rezo, repetición de palabras. Pero fíjese, hermano, esta mujer fue contenta, pero cuando la oración es de egoísmo, no es espiritual. Por lo tanto, no glorifica al Señor. Pero esta mujer, Ana, la oración de ella salió del corazón y estaba saturada con el gozo del Señor. En lo que hizo, cualquiera hoy diría, qué duro es eso hacerlo, pero para ella lo hizo con gozo. Cuando vamos a hacer las cosas del Señor, vamos, hermanos, debemos hacerlas con gozo. Hablar con Dios es un privilegio. Aprovechemos este privilegio. Cuando hablemos con Dios, abramos el corazón y empecemos. Hermano, ya usted verá cómo ella empezó a orar y veamos todas estas cosas. Fíjese, siempre es bueno empezar nuestra oración con alabanzas a Dios, ya que la alabanza nos ayuda a enfocarnos en la gloria de Dios y no en la importancia de nuestra necesidad. A veces cuando oramos a Dios es más lo que le decimos, que yo necesito, yo aquello, yo voy por aquí, yo esto, yo lo otro, y nos olvidamos de darle la gloria y darle la honra al Señor. Cuando nosotros hacemos, leemos en la Biblia el Padre Nuestro, ¿cómo empieza esa oración? Pidiéndole. No, ¿cómo empieza la oración? Dice, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y después, ¿qué dice? Vénganos tu reino, hágase tu voluntad. Oiga esto, hágase tu voluntad como se hace en el cielo. Fíjense, es lo que le decimos al Señor. Señor, vamos a hacer su voluntad como se hace allá arriba, que se haga acá abajo. Hermanos, a veces no sabemos lo que le pedimos a Dios. Allá arriba todo el mundo hace la voluntad de Dios, hermano. Acá abajo le decimos eso, pero somos cabeza y coco y queremos hacer lo que queremos. Así que empezamos la oración alabando y glorificando el nombre de Dios. Como hicimos esta mañana, cuando fuimos a adorar al Señor, empezamos alabando al Señor, abriendo el camino para después adorarlo. Y así hacemos en la oración también. Le alabamos. Y después le pedimos el pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy, ¿verdad? Cada día tiene su propio afán. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y después termina la oración del Padre Nuestro también otra vez, alabando y glorificando al Señor, hermano. Cuando estamos en la presencia del Señor en oración, recuerde esto, no hay lugar para el orgullo. No hay lugar para la arrogancia. Sabiendo esto, hermano, que Dios conoce nuestros pensamientos, nuestras acciones. Dios conoce nuestro corazón. A Dios no le podemos mentir. A Dios no le podemos engañar. Cuenta la Biblia que hay dos personas, un fariseo y un publicano, orando. Y la oración del publicano fue esta: Señor, yo ayuno dos veces a la semana, yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago lo otro. Y empezó él a decir todos los méritos que él pensaba que él tenía. Mientras el otro, la otra persona que estaba allí decía: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Señor, yo te necesito. Y clamaba un clamor de lo más profundo del corazón. Y después la Biblia pregunta: ¿cuál de los dos usted cree que se fue justificado delante de Dios? Aquel que abrió el corazón, reconoció la grandeza de Dios y le dijo: Señor, yo te necesito. ¿Quién aquí necesita al Señor?
Amén.
¿A quién aquí le gusta hablar con el Señor? Gloria a Dios. A veces, hermano, hablamos mucho de la oración, pero la oración que estamos haciendo muchas veces no es la que menciona la palabra de Dios. La palabra de Dios, la oración es una oración de relación. Tenemos una relación con Dios de padre a hijo, como enseñaba mi amada esposa esta mañana. Una relación de padre a hijo, hermano. Jehová es nuestra fortaleza, no nuestras obras. Jehová es nuestra fortaleza. Nuestras obras no son las que nos hacen a nosotros valiosos. Lo que nos hace valiosos a nosotros delante de Dios es que nos arrepentimos, fuimos a la cruz del Calvario donde Cristo y le pedimos perdón y con su sangre nos lavó. Y ahora somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Por adopción, Gloria. Gloria a Dios. Hijos de Dios. Hermano, y esto no es por obra para que nadie se gloríe. Tengamos cuidado cuando vayamos delante de Dios. Vamos por sus méritos, no por lo de nosotros. Nuestros méritos no valen nada. Lo que vale son los méritos de Dios y lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Nosotros pensamos muchas veces que podemos impresionar a Dios diciéndole lo que yo hice, lo que no hice, lo que yo dejé de hacer, lo que esto y lo otro. Pero mire lo que dice Ana. Dice: mi corazón se regocija, hay gozo en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. Y no hay refugio como el Dios nuestro. Yo recuerdo el pastor Zimbala, Jim Zimbala. Él es el pastor de la iglesia de Brooklyn, Brooklyn Tabernacle Church. No sé si han oído hablar de ella. Dice que él un día predicó sobre la relación con Dios. Cuán importante es la relación con Dios. Cuán importante es la oración de nosotros con Dios. Y dice que cuando terminó de predicar, bajó del púlpito y había allí un vagabundo, lo que le llaman un bomb, ¿verdad? Apestoso, porque no tiene ni dónde hacer las necesidades. Y cuando él lo vio en la iglesia, dijo: este está fuera de sitio. Y se le acercó y sacó $20 de la cartera y le dijo: aquí tiene. Y el hombre lo miró y le dijo, yo no quiero dinero. Yo quiero ese Cristo que usted habló. Yo quiero ese Cristo que usted habló, yo lo necesito. Y dice el pastor Jinsen Baraké, dijo, ¿por qué yo hice esto? Y dice que en medio de la peste y todas aquellas cosas que aquel hombre tenía, lo abrazó. Y le dijo, ese Dios que tú quieres está aquí. Y lo llevó a Cristo. Y lo llevó a Cristo. Por eso, hermano, no podemos dejar de orar por aquellas personas que no conocen al Señor. Y cuando conocemos al Señor, hay que hablar con Él, hay que buscar su rostro, hay que alabarlo, adorarlo, hermano. Nosotros hemos pensado que la vida cristiana hoy en día es como si fuera un club. Vamos, nos vamos, nos saludamos, celebramos el cumpleaños, vamos y nos vamos. Oramos, cantamos, si nos gusta la canción, si no, pues pensamos en otras cosas. Y uno se pregunta, ¿sería así Ana? ¿Sería así Ana? Ana nos demuestra, hermano, que en medio de lo que pueda pasar, hay que ir donde Dios, hay que orar, hay que buscar el rostro de Dios. Es que yo tengo muchas cosas que me impiden ir. No, 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 ven cómo estás. Ven cómo estás en el Señor. Hay perdón de manera especial. Y Ana sigue orando y le dice, Jehová, es nuestra fortaleza. Y ella entendía que en su debilidad, porque aquí todos somos débiles, hermano. Es más, a veces nos duele un dedo y nos queremos morir. ¿Ah? ¿Verdad que sí? ¡Ay, ay, 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 ay! Me corté el dedo. ¡Ay, ay, ay! Que nos queremos morir. ¿Somos así? Si a usted le gustaría, si a usted le tocaría entregar a su hijo, ¿cómo fuera su corazón? Piense. Así que esta mujer en esta situación empezó a alabar a Dios. Y esto tiene que ser un ejemplo para nosotros, que no importa la situación que estemos pasando, hermano, oígalo bien, no importa la situación que estamos pasando, hay un Dios que nos ama, hay un Dios que nos escucha, hay un Dios que obra sobre nuestras necesidades. Este mundo te puede llenar por un ratito cualquier vacío que tú tengas, pero cuando Dios te llena, es una llenura que dura. Pero tienes que buscarlo, no porque dure no lo vas a buscar, tienes que buscar al Señor un día sí y el otro también. Un día sí y el otro también. No podemos dejar de alabar y glorificar el nombre del Señor. Ana, cuando estuvo allí delante de la presencia de Dios, se vació. Es como si usted cogiera una bolsa y le hiciera así y le sacara el aire. Así hizo Ana con Dios en ese momento que oró. Ana, ¿cómo Ana veía a Dios en sus oraciones? Yo quiero que usted vea esto. ¿Cómo Ana veía a Dios? Lo veía sólido como una roca. Lo veía como que Él es el que ve todo lo que hacemos. Lo veía también como el soberano sobre todo y todos. Lo veía como el juez supremo que ministra justicia perfecta, como el Dios grande y maravilloso, digno de toda oración. ¿Cómo tú ves a Dios? ¿Cuál es tu idea de Dios? ¿Ves un libro de cuentos que tú lo has leído y sabes que hay un Dios? ¿Cuál es tu relación con Dios? La relación de nosotros con Dios tiene que ser una relación viva, La relación de Dios, de nosotros con Dios, tiene que ser una relación real. Porque el Dios que nosotros le servimos es un Dios vivo, un Dios santo, un Dios real, hermano. Que todo el que lo conoce está contento. Amén. Yo no me conteste a nadie, pero ¿quién aquí conoce a Dios? Demuéstremelo con una sonrisa. Oiga, es una congregación alegre, todo el mundo sonriendo. Todo el mundo sonriendo, ¿verdad? Así que ella sigue orando, hermano, una oración tremenda. Después en su casa la termina de leer. Y mire, el verso 11 dice, y el Cana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote. Ellos se fueron para su casa y dejaron al niño allí. Pero este niño, desde chiquito, en su hogar, su madre le enseñó. Su madre y su padre le enseñaron a buscar al Señor. Le enseñaron a orar. A lo mejor no sabía hablar todavía, pero él veía a su mamá y a su papá de rodillas, con las manos al cielo, alabando y glorificando al Dios grande y maravilloso. Enséñele a su hijo a conocer a Dios, para cuando llegue el momento que se encuentre con el mundo, se dé cuenta que las cosas del mundo no tienen valor, que el verdadero valor está en el Señor. Amén. Que vaya con una mente clara. No, él es muy chiquito. Mire, no deje. Los niños ven e imitan. Si usted ve, si usted se arrodilla en su cuarto y el niño pasa y ve a su papá en la cama con la cabeza baja y le dice, papi, está llorando, ¿te pasa algo? ¿Es cierto o no es cierto? El papá le dice, no, estoy hablando con Dios. Yo le sirvo un Dios grande y maravilloso, y cuando mi corazón me quiere explotar, yo voy donde Dios y le hablo. Él es mi refugio, Él es mi fortaleza, Él es mi todo. Y el nene escucha, y el nene va a saber que cuando tenga cualquier cosita que le esté molestando, ¿qué va a hacer? Va a ir a la cama, va a bajar la cabeza, va a poder así decirle, Dios, ayúdame. Pero si no ve al padre, si no ve a la madre, si va a la iglesia y ve a la gente dura como una roca, eso es lo que aprenden los niños. ¿Cierto o no es cierto? Así que ellos dijeron, estamos dejando al niño en la casa del Señor con el sacerdote Elí. Elí, dice el 12, y los hijos de Elí, fíjense, los hijos del sacerdote, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Pastor, ¿usted leyó bien eso? Pues claro que lo leí bien. ¿Usted me quiere decir a mí que los hijos del sacerdote, del sumo sacerdote en aquella área, no conocían a Dios? No tenían conocimiento de Dios. Pastor, ¿le puedo hacer un comentario? Pues claro que sí. Elí era irresponsable con sus hijos, ¿verdad, pastor? ¿Qué usted cree? ¿Qué usted cree? Nosotros pensamos porque le damos todo. Ay, yo le doy la cama, yo le doy la comida, yo le doy todo. Hermano, eso no es suficiente. Si usted quiere, si usted ama a sus hijos, si usted enséñele a conocer a Dios. Enséñele a buscar a Dios. Enséñele que cuando esto aquí duele, el único que tiene la solución es Dios. No son los médicos, no es. Walter, ¿verdad? Es mucho, 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 mucho amor. No es ese, hermano. Ahí no está la solución. La solución está en Cristo. La solución está ahí donde Dios. Y estoy seguro que ese niño chiquito que vio a su papá haciendo eso, cuando llegue a la edad, ya de los 13 y 14 que empiezan los amigos, bueno, ya empiezan antes, pero 13 y 14 que empiezan los amigos a hacer cosas, a lo mejor él se va a sentir sentado, pero se va a acordar cuando él veía a su papá, cuando él de chiquito lo hacía. Mi mamá me decía a mí, ten cuidado con los vicios. Cuidado con los vicios, me decía. Tú tienes que aprender a decir que no cuando llegue el momento. Tú tienes que saber cuándo decir que sí y cuándo decir que no. Cuando lleguen los vicios, no. Yo tenía un papá que bebía, pero no bebía mucho, bebía un día sí y el otro también. Pero mi mamá me decía, ten cuidado. Ten cuidado. Yo no sabía que esas palabras iban a calar tan fuerte en mi corazón que a lo mejor yo me daba cuenta que estaban ahí. Yo era músico y una vez fui a tocar a Nueva York y habían unos músicos muy conocidos. Allí estaban en el cuarto, hermano. De momento cerraron la puerta. Y empezaron a hacer cosas que no se deben hacer, con sustancias que no se deben consumir. Hicieron un círculo y pasaron así, y cuando llegaron donde mí, usted sabe lo que yo escuché, la voz de mi mamá, que me decía, cuidado con lo que estás haciendo, no te metas en cosas que no debes hacer. Y yo le dije, no, yo no uso eso. Se fueron, pusieron el abrigo y se fueron, que hacía frío. Y se fueron. Y yo, hermano, déjeme decirle que son momentos duros. Pero yo le dije, yo no conocía a Dios. Y dije, gracias por las palabras de mi mamá que llegaron a mi corazón. Ahora, si las palabras de mi mamá llegaron a mi corazón, imagínese cuánto más llegan las palabras de Dios a nuestro corazón cuando nosotros le hemos entregado nuestra vida y hemos decidido vivir para Él. ¿Cuánto más llegan las palabras de Dios? Yo me imagino que en el viaje de Ana y del Cana de regreso a su casa, ella iba alabando a Dios. Gracias, Señor, porque me diste un hijo y te lo di, Señor. Gracias porque va a estar contigo. Gracias, Padre. Pero mire a quién se lo dio. A Elí, que no le enseñaba ni a los propios hijos de él a vivir una vida santa. Dice aquí el 11. Y el Cana, el 12, perdón. Y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Cuando Samuel ayudaba al sacerdote Elí en todas las áreas posibles, agradaba a Dios. Cuando hagamos cualquier servicio, hagámoslo como para Dios. Dios nos está viendo. Aquí hubo una persona muy famosa que se llamó Jim Baker, que tenía un programa que se llamaba PTL, que en inglés son las siglas de Praise the Lord, ¿verdad? Él tenía ese programa. Por cosas que pasaron que no vienen al caso, fue a parar a la cárcel. Pero quiero decir hoy en día que todos los cargos que tenía y todas las acusaciones le fueron borradas. Pero él cuenta que él llegó a la cárcel y una de las cosas que le dieron fue limpiar un inodoro. Y él dice, los inodoros que yo limpiaba quedaban más limpios que los demás, porque cuando yo hacía las cosas, yo las hacía para Dios. Está en una cárcel, hermano. Pero no importa dónde tú estés. No importa. Si tu corazón es de Cristo, si tú amas al Señor, no importa dónde tú estés. Tú puedes distinguirte por ser hijo de Dios. Amén. Hay un corito que yo no sé si es la hermana Magda la que le gusta, que dice, tenme brillando, Señor, tenme brillando. ¿Quién ha oído ese? Y así debe el pueblo de Dios. Nosotros cuando vayamos a un sitio, la gente debe mirarnos y decir, este brilla para Cristo. Este tiene algo que nosotros no tenemos y que quisiéramos tener. A usted nunca lo han parado y le han dicho, ¿qué es lo que tú tienes que te hace diferente? ¿Qué es lo que tú tienes que te hace diferente? Mucha gente quisiera tener. Por ejemplo, mire los hijos de Elí, hermano. No tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo es posible que no puedan tener conocimiento de Jehová? ¿Cómo es posible, hermano? Dice, era la costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando algunos ofrecían sacrificio venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, extrayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero, en la marmita y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que lo sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Aquí hay un montón de cosas que ellos hacían, los judíos con la carne, la hervían y después la quemaban, y de ahí el sacerdote tenía una, metía esto y sacaba la carne que él quería. No vamos a entrar en esto, pero lo que queremos entrar es en el corazón de los hijos de Eli. Ellos querían imponerse. Ellos no eran nada, ellos no eran sacerdotes, ellos no eran nada, ellos eran los hijos del sacerdote y querían amedrentar a la gente. No, yo soy el hijo de Elí, me tienes que dar y si no me lo da, me lo llevo. ¿Qué testimonio? ¿Qué testimonio? Así ellos obraban. Entonces yo me imagino que la gente diría lo que hoy en día dicen. Oiga, los hijos de los pastores siempre son los que dan la nota discordante. ¿Quién ha oído eso? Padre, vamos a enseñarle a nuestros hijos a orar. Vamos a enseñarle a nuestros hijos a buscar la presencia de Dios. Vamos a enseñarle a nuestros hijos que cuando tengamos algo que nos esté molestando en nuestro corazón, no vayamos a nuestras amistades. Vayamos a nuestro Padre y vayamos al Padre Celestial y oremos y busquemos su rostro. La solución no está en el mundo no tiene la solución para nada. La solución de nuestras vidas está en Cristo Jesús. Y lo que vayamos a hacer, hagámoslo con gozo, con alegría. Vamos a ver hasta dónde llegan estos hijos de Elí, hermano, las cosas que hacían, hermano, se aprovechaban de su posición y actuaban mal con aquellos. Hermano, es terrible. Para tener un hijo como Samuel, oiga esto que le voy a decir ahora, hay que tener padres que sean como Ana y como el Cana. ¿Quién me oyó? Para tener un hijo como Samuel, tienen que haber padres como Elcana y Ana. Y ahora vamos a ver unas diferencias entre Samuel y los hijos de Eli. Por ejemplo, los hijos de Eli aborrecían la ofrenda a Dios, la ofrenda de la carne cuando la daban. Mas sin embargo, Samuel ministraba delante de Dios, ofrendaba su vida. Los hijos de Eli hacían obras malas en el tabernáculo y Samuel servía en el tabernáculo y crecía en el favor de Dios. Tercero, la línea de sacerdotes terminaría en la familia de Eli, pero Samuel habría de ser llamado de Dios para un sacerdocio santo. Samuel fue el último de los jueces y el primero de los profetas. Imagínense qué dos posiciones tremendas Dios le había dado a Samuel. Samuel continuaría trabajando en el llamado de Dios, no para la gloria de él, sino para la gloria de Dios. Versos 20 y 21 dicen: y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. ¿Quién me oyó? Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Dios bendijo a Elcana y a Ana de manera especial, hermano. Cumplieron con la promesa que le hicieron a Jehová y el hijo que Dios le dio se los dieron a Dios para el servicio y Dios les añadió hijos e hijas a la familia. 3 hijos y 2 hijas. Buen cambio, ¿verdad? Al 5 por 1. Qué bueno es Dios, hermano. Yo estoy seguro que en su corazón a ellos les dolió dar su hijo. Pero cuando ella empezó su oración, le empezó dándole la gloria a Dios. Ya muchos de nosotros, pues ya nuestros hijos, pues, se graduaron de kindergarten. ¿Verdad? Pero todavía estamos a tiempo. Todavía estamos a tiempo de que ellos vean en nosotros la grandeza del Señor. Pero usted quiere conocer más los hijos de Elí. Vamos a ver, el verso 22 dice: pero Elí era muy viejo. Me imagino que tenía más de 39. Y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Oiga esto, hermano. Tenían una costumbre. No les gustaba la soledad. Y dice aquí: y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Oiga esto, hermano. Oiga esto, hermano. Ofni y Finés, que eran los hijos de Elí, hijos del sacerdote Elí, no solo abusaron de las ofrendas de carne, sino también, hermano, abusaron y se acostaron con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Cuando yo estaba escribiendo esto, me vinieron 2 palabras a mi mente y se las quiero decir a ustedes. Bueno, quiero quedarme con ella. ¡Qué joyitas! Esos 2 hijos, ¡qué joyitas, hermano! Se llevaban todo lo que encontraban, hermano, y no le importaba nada. Los hijos del sacerdote. Uno se pregunta, ¿y qué le diría? Yo sí iba a buscar un consejo de cómo hizo el padre, el único que... Yo no iría donde él. Pero miren lo que le dijo el Papa el 23, dice, y les dijo, ¿por qué hacéis estas cosas? ¿Por qué hacéis semejantes cosas o cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijo mío, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarían. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Mire, el papá en ningún momento les dijo, he oído estas cosas, se acabó el evento. De hoy en adelante no me salen a buscar carne. Y de esto, y esto. Pero llegó el momento que su papá era tan complaciente con sus hijos. Llegó el momento que el papá toleraba todo lo que sus hijos hacían, que los hijos le perdieron el respeto. Y cuando un hijo le pierde el respeto a su padre, está la cosa mala. ¿Es cierto o no es cierto? Ay, pero es que él va a aprender. Mire, no, no, si usted no le enseña en la casa, en el mundo, se va a dañar más. Yo sé qué están pensando, porque oigo sus mentes pensando. Pero hermano, vamos a tener mano. No es que usted abuse de sus hijos, pero póngale los acentos a las IE. Amén. Hay que decir lo que es bueno y hay que decir lo que es malo con nuestros hijos. Porque si no, lo que usted está echando para la calle son, ¿qué dijo bandido? Ah, problema. Yo pasé una vez, estaba por el campo y pasé y vi una correccional. Y me extrañó y me gustó lo que leí. Y decía, corrige a tu hijo para que no termine en esta correccional. Corrige a tu hijo para que no termine en esta correccional. ¿Estamos haciendo eso? O estamos, mijo, no, bye, bye, no hagas eso, mijito, no hagas eso. Esta generación, hermano, ha sido una generación bien difícil porque tiene los padres que no quieren comprometerse y son muy permisivos con los hijos. Muy pocas veces, ay, es que se enoja conmigo, que se enoje. A mí me dieron duro. A mí me dieron duro. Mami no me pasaba una, hermano. No me pasaba una. Y a veces me daba, yo decía, mami, ¿por qué hiciste eso? Y me dice, por si ibas a hacer aquello, para que no lo hiciera. Pues te vi con esa carita de pícaro, me decía. O sea, ya mami se anticipaba lo que podía pasar. Una vez, en mi pueblo, había un señor que vendía un montón de cosas, yo no sé cómo se llama eso. Quincallero, tenía la quincalla más grande, hermano, y tenía unas correas de pasta, plásticas de esas, de pasta. Y yo me enamoré de aquella correa y empecé a trabajar. La correa valía $1, pero ya usted verá lo que ese dólar se convirtió. Bueno, y me compré mi correa. Y mami me dijo algo y yo le alcé la voz. Me dijo, quítate la correa. Yo no sabía que la pasta dolía tanto. Así que aquel dólar se convirtió en un dolor de la pela que me dio. Pero lo que ella me dijo que hiciera, que no hiciera, no lo volví a hacer. Ella nos enseñó respeto. Salíamos de casa y nos decía, se mira con las manos y se toca con los ojos. ¿A quién le dijeron así? ¿Verdad que sí? Se mira con las manos. Y se toca con los ojos. A mí, mira, Raya se lo dijeron. Tiene la mano levantada. Amén. Así que todo esto es importante, hermano, nuestra vida, porque no podemos ir a hablar delante de Dios cuando nuestra conducta no es propia. La oración va conforme a tu manera de vivir. Según tú vives, tú te presentas delante de Dios. Si tú no has tenido un encuentro con Dios, un encuentro real y verdadero, cuando te presentas delante de Dios, lo que le vas a decir son tus problemas. Y el pueblo de Dios se ha convertido tan atrevido hoy en día que hasta declara. Y yo declaro que esto va a ser así. Y yo declaro que esto va a ser así. Y si Dios no quiere, ¿quién eres tú para estar declarando? Si eres joven todavía y quieres declarar, búscate una novia y decláratele. Bueno, hoy en día no, ni eso hacen, hoy en día no se les declaran. Bueno, hermano, cuando vayamos delante de Dios, vamos en acción de gracia. Cuando vayamos delante de Dios, vamos en adoración. Cuando vayamos delante de Dios, vayamos con un corazón que transparente, que Dios pueda ver, hermano. Que nosotros seamos transparentes en el corazón. Que veamos con un corazón, hermano, que Dios lo ve sin tener que mirar. Pero no podemos separar la oración de nuestra manera de vivir. Según vivimos, hablamos. Según vivimos para este mundo, queremos orar con Dios cuando nos acordamos. Es tiempo. Es tiempo, hermano, de que la iglesia no sea un lugar de entretenimiento. Es tiempo de que la iglesia sea el lugar santo donde venimos a adorar a Dios, donde venimos a ser enseñados por la palabra de Dios, donde la palabra de Dios nos debe llevar ante su presencia con gozo, no importa por lo que estamos pasando. Pastor, ¿usted me quiere decir que si las cosas me van mal yo voy a tener gozo? Que si no tengo para comer, yo voy a tener gozo. Y yo le voy a decir, usted pregúntele a Lázaro, que no tenía donde comer, lo que comiera de las migajas que caían. Dice que tenía llaga y los perros venían y se las lamían. Pero cuando partió de este mundo, partió con Dios. ¿Quién me oyó? Partió con Dios. Y estoy seguro que las llagas no le importaron más. Estoy seguro que el hambre no le importó más. Es tiempo de que nuestra vida sea una vida llena de la presencia del Señor para que podamos hablar con Él, como Ana habló, como el Cana hablaba, desgarrándose para que el corazón sea el que habla. Pues con la boca podemos decir muchas cosas, pero a Dios no lo engañamos. Dios está llamando a un pueblo para que viva en santidad. Mi Biblia dice, mi Biblia, y no es de Walmart, mi Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y los padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos a conocer a Dios. Y que vivan en santidad, para que cuando oren, se desborden de gozo delante de Dios, no importa la condición en que estamos viviendo. A veces estamos en la iglesia, Hoy en día hacen un llamado y no llaman arrepentimiento. Este, ¿quiere ser miembro de la iglesia? Pasa al frente. Mire, deje eso. Llame a la gente arrepentimiento. Estás arrepentido de tu vida. Quiere enderezar tu vida. Abre tu corazón delante de Dios y dile: Señor, perdóname. He pecado contra el cielo y contra ti. El hijo pródigo, cuando se dio cuenta de que en casa de su papá las cosas estaban mejor, dijo: espérate, yo tengo que ir para allá. Y empezó en el camino a practicar mientras llegaba a casa de su padre. Y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Perdóname. Y esa debe ser nuestra actitud, hermano. Queremos orar, que nuestra oración llegue a Dios. Nuestra vida tiene que cambiar. Porque a Dios no lo engañamos. Estas dos cosas, go hand by hand, van de la mano. Amén. Bueno, hoy en día, la iglesia es tan fácil. No, la iglesia hay que venir, hay que arrepentirse delante de Dios y decidir vivir una vida santa. Y los hombres, olvidarse de las mujeres que trabajaban en las puertas del templo. Amén. Vamos a concluir con los últimos versos. Y dice: ya hablamos de las joyitas, así que ya sabemos. De los 23 a 26 dice: Elí les habló a sus hijos de su conducta, pero de nada le valió. Elí no fue el padre que les enseñó a amar y a servir a Dios. Tampoco fue el líder en su hogar. No fue el líder espiritual de sus hijos. Sus hijos ignoraban sus comentarios. Qué triste, pero es trágico cuando un padre no corrige a sus hijos a tiempo. Y no les enseña el respeto a Dios y a las cosas de Dios, exponiéndoles a las consecuencias de su malvada conducta. Porque pensamos en este mundo y nos olvidamos que hay una vida eterna. Y aquí, en este mundo, vamos a decidir dónde queremos pasar la eternidad. Mire, yo he hecho muchos funerales y todo el mundo dice: Él está en el cielo, pero en el cielo de la boca. Hermano, la gente se cree que eso es así. Se muere un artista que cantaba y dice: allá debe estar cantando en el coro celestial. Allá abajo no se llama el coro celestial. Hermano, hay que vivir una vida agarrado del Señor. Padre, ya yo no tengo fuerza, no te preocupes, yo tengo, yo te ayudo. A veces nos encontramos sin fuerza, ¿cierto o no es cierto? Señora, pero el Señor lo sabe. Y yo le voy a terminar con esto que a mí me gusta tanto y lo he contado aquí tantas veces, pero háganse de cuenta que no lo han oído. Delete a las veces que lo he dicho antes. Y escúchenlo como si fuera por primera vez. Cuando yo termine, digan: wow. Esta persona, se da, empieza a ver su vida, pero ella ve su vida como pasos en la arena. Entonces, de chiquita, es una mujer, ella veía sus piernitas chiquitas solitas en la arena caminando. Y dice que cuando empezó a crecer, conoció a Dios, le entregó su corazón. Y entonces ella dijo que empezó a ver las pisadas de ella, las huellas de ella y las huellas de Dios. Y dice que caminaban juntos. Qué bueno es caminar junto con Dios, ¿verdad que sí? Oye, estoy en el mudo, donde están los mudos. Qué bueno es alabar a Dios, ¿verdad que sí? Amén. Bueno, estaban caminando. Dice, cuando ella le venían los problemas, veía un solo par de huellas. Cuando el problema se solucionaba, ella volvía a ver otra vez los dos pares de huellas. Venía otra vez un problema y ella veía un solo par de huellas. Se arreglaba el problema, otra vez los dos pares de huellas. Y le dijo, Señor, yo estoy viendo mis huellas. ¿Por qué en los momentos más difíciles me dejaste sola? Y él le dijo, yo nunca te he dejado sola. Las huellas que tuviste cuando eran solas era cuando yo te cargaba en mis brazos, pasando por los momentos difíciles. En los momentos difíciles yo te sostuve. ¿Quién sabía eso? Y después volvías a ver los pasos. Dios está buscando una iglesia santa. Dios está buscando una iglesia que alaba al Señor, pero que también dé testimonio con su vida en este mundo que estamos llenos de la presencia de Dios. Oiga, no escuché ni un amén. Bueno, ve, dámele rewind, Gloria. Dios está buscando una iglesia que ame al Señor, que dé testimonio. ¡Ay! Gloria a Dios. ¡Amén! Pero a veces tenemos cosas que no nos dejan caminar con Dios y estas cosas. O salimos de ellas o ellas van a acabar con nuestra vida. ¡Amén! 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 Acá y allá, ¿para qué? Yo quiero decir, ¿habrá alguien aquí que diga, yo quiero desde hoy empezar a caminar con Dios de una manera distinta? Yo quiero que usted ore por mi pastor. ¿Habrá alguien? Si no quiere que lo vea, yo cierro los ojos. Pero Dios nos está viendo. ¿Amén? No se preocupe por mí. Yo puedo cerrar los ojos. Lo importante que nos ve es Dios. Y si usted nunca ha conocido al Señor y hoy lo quiere conocer, pase al frente. Los que estén ahí que digan, yo quiero empezar a caminar con el Señor diferente, pónganse en pie. Los que no hayan conocido al Señor, pasen al frente. Y queremos orar. Aleluya, santo, santo. Queremos que nuestra oración cambie. Que nuestra oración sea, aleluya, una oración de padre a hijo. Con Dios, santo, santo, maravilloso tú eres, Padre. Maravilloso, grande y verdadero. Vamos a ir delante del Señor y vamos a decirle, Señor, yo quiero caminar contigo. Yo quiero que tú me perdones. Y empecemos hoy un caminar diferente. Caminar contigo. Aleluya. Santo, maravilloso es el Señor. Grande y poderoso es el Señor. Escuche esto y después oramos.
Siento dolor por haberte fallado, siento dolor por caer en pecado. Ayúdame a amar la verdad y a borrar el engaño. Yo no soy digno de andar en tus sendas, ni de arrojar la primera piedra. Haz que sea fuerte tu luz y en mí no haya tinieblas. He pecado contra el cielo y contra ti, y sin ti yo sé que no podría vivir. Hoy estoy arrepentido de verdad. Hoy tu amor, tu paz en mí, yo quiero atesorar. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, 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 perdóname. Siento dolor, estoy muy confundido. Es de verdad que estoy arrepentido. No puedo más ofenderte y sentirme vacío. Hoy doy un giro y cambio mi vida. Tomo la cruz y hago nuevos mis días. Quiero llevar tu presencia, tu amor, tu justicia. He pecado contra el cielo y contra ti. Y sin ti yo sé que no podría vivir. Hoy estoy arrepentido de verdad. Hoy tu amor, tu paz en mí, yo quiero atesorar. Perdóname, 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 perdóname.
La gente pregunta, ¿por qué a veces nosotros levantamos las manos cuando vamos a adorar a Dios? Les voy a explicar. Si usted va caminando por la calle y alguien le pone un revólver en la espalda y le dice, ríndete, ¿qué usted hace? Levanta las manos, ¿verdad? Se entrega, se rinde. Por eso es que nosotros levantamos las manos en señal de rendición, que nos estamos rindiendo a la voluntad de Dios, que estamos viviendo para Dios. Por eso nosotros levantamos las manos. No es que nos veamos más bonitos, aunque a veces nos vemos más bonitos, pero lo importante es, Señor, me rindo a ti. Tú eres mi Rey, mi Dios, mi Señor, sin ti nada soy. Y eso, con usted ponerse de pie, ¿verdad? Eso es lo que le estamos diciendo al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios amado, tú conoces los corazones de la gente que hay aquí, Padre. Mira las personas que se han puesto en pie, mi Dios amado, quieren empezar una vida, Señor, agradable a ti, desde lo más profundo de sus corazones. Yo te pido que tú los bendiga, que los fortalezca, Señor, que los llenes de ti, Señor, que los llenes de tu presencia, Señor, que haya un cambio, Señor, drástico en su corazón, mi Dios amado, y que en vez de anhelar las cosas de este mundo, anhelen tenerte a ti, Señor, y las cosas de arriba, mi Dios amado. Padre, bendícelos. Padre, ayúdales, mi Dios amado. Ayúdales, Padre, a llevar sus cargas, mi Dios amado. Ayúdalos, Padre, para que puedan servirte todos los días de su vida y decirte, Señor, como tú digas, cuando tú digas, donde tú digas, mi Dios amado. Estamos, Señor, contigo. Gracias, Padre. Bendícenos y guárdanos de manera especial, en el nombre maravilloso de Jesús. Y ahora pues, mi esposa quiere que cantar.